Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio a Martí Batres que me tome esta llamada telefónica. Martí, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
Oye, cuéntanos un poco sobre esta ley de austeridad republicana. Primero, llama mucho la atención. Dicen que hay una partida secreta. ¿Regresó la partida secreta?
No, ninguna partida secreta.
¿Qué es?
De ninguna manera. La partida secreta estaba en el presupuesto federal de manera formal y era una partida de la que el presidente de la República podía disponer absolutamente y de la que no tenía que entregar ningún tipo de cuenta. No se rendían cuentas de los destinos de esos recursos, se los podía llevar el presidente a su casa. No hay ninguna partida secreta, por supuesto.
¿Qué es
ni
lo que
nada
hay?
Que se le parezca.
Dice lo siguiente la ley, a ver, corrígeme si me equivoco. Los ahorros generados como resultado de la aplicación de estas medidas deberán destinarse a los programas del ejecutor del gasto que los genere o, dice también, por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular. Pues más o menos lo mismo, ¿no?
No, claro que no, porque todos los recursos que se gasten tienen que ser reportados. No es cierto que se puedan desgastar sin que se puedan auditar todos los recursos. Se tiene que leer globalmente la ley porque hay otros apartados donde la ley señala que todos los recursos están sujetos a la rendición de cuentas.
A ver, pero lo que dice aquí es que todos los recursos siempre han estado sujetos a la rendición de cuentas. O sea, por ley de transparencia siempre lo han estado así.
Entonces, no puedes dejar de leer globalmente lo que dicen las leyes.
Por eso te lo pregunto, porque leyendo globalmente lo que dice esta ley, concretamente es lo siguiente, por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular, es decir, a lo que el presidente quiera.
De acuerdo a lo que dice ese propio artículo.
Ajá. ¿Y luego?
Es decir, estamos hablando de los ahorros que tengan cada una de las unidades, ¿no?
Por ejemplo, ahorita tienes ahorros por la ley no por la ley de austeridad, sino por los programas de austeridad, pues que van más o menos porque el orden de unos 100,000 millones de pesos por ahí. O sea, esos los podría utilizar el Ejecutivo en lo que el Ejecutivo quisiera.
No, de acuerdo a lo que dice ese artículo, en los destinos de los propios programas. Es
por eso.
Decir, si hay un ahorro en una unidad ejecutora, quiere decir que se amplían los recursos para ese gasto, precisamente, ¿no?
Okay. A ver, dime algo, Martí, si de pronto todo eso, no sé, decide el Ejecutivo ahorrar estos 100,000 millones de pesos y los decide meter a becas o más becas, pues sería como algo muy raro que si lo hiciera el PRI, por ejemplo, pues inmediatamente dirían es que están tratando de comprar votos.
No, porque también tienen reglas los propios programas y políticas.
Okay, o sea, no.
Y además me parece importante una cuestión que hay en cuanto a las políticas sociales. La tendencia a la universalidad está más clara en el caso de los adultos mayores. Es decir, si eres adulto mayor de 68 años de edad, entonces tienes derecho a la pensión, ¿no?
Okay, dime en materia global cuál sería, o sea, como dices viendo la ley de manera global, ¿cuál sería el contrapeso de este artículo en particular?
Mira, la propia ley establece a lo largo de las de su estructura los elementos que configuran el gasto y cómo se puede gastar, los límites.
Okay.
Y por otro lado también hay otras legislaciones que establecen también determinados candados al gasto que realizan las diversas unidades ejecutoras de gasto.
Okay.
Entonces no hay espacio para que se pueda interpretar un artículo aislado que dé discrecionalidad y libertad a gastar en lo que sea y a no reportar el destino de dicho gasto.
Creo que ya no, te lo digo con todo el respeto, pero o sea, desde hace muchos años hay una Auditoría Superior de la Federación, hay una cuenta pública revisada, hay un Instituto Nacional de Transparencia, o sea, digo, es algo que ya es más difícil. Gracias a estas medidas nos dimos cuenta de las tranzas de Duarte, de las tranzas del otro Duarte, las tranzas de Borges, etcétera, ¿no?
Eso abona en favor de lo que estoy señalando, ¿no?
Sí, o sea, eso digamos que es algo que ya está. Lo que me llama la atención es con lo que, digamos, sobra, con lo que se ahorran, pues que lo puedan utilizar como, como, no como les plazca en el sentido de me voy a comprar una casa y una mansión o lo voy a gastar en lujos o en cosas para el presidente. No, no, para nada. Digo, ni siquiera uno lo podría pensar, máxime con el presidente López Obrador. Pero sí da pie a pensar, pues esta lana que me ahorro, que puede ser muchísima, la voy a gastar en, pues a lo mejor algún programa que tenga tintes a final de cuentas electorales. ¿Hay algún candado de el uso que se le pueda dar más allá del asunto que legalmente se permite a lo que sobra? Es decir, si quisiera el presidente, ¿sí podría gastarlo en más becas, lo que sobró, lo que se ahorraron de austeridad, Martí?
Sobre la base de determinadas reglas es como se tendría que gastar lo que sobre, lo que quede de los ahorros de los recursos.
Ya.
Oye, y finalmente están en esta legislación y están en otras legislaciones también. No tendría posibilidad el presidente de gastar en lo que se le ocurra. Y además, por otro lado, al mencionar los programas sociales, estamos comentando, también estos tienen reglas determinadas.
Bueno.
Y por fortuna tienden a la universalidad, es decir, a convertirse en un derecho de todos los que tienen la misma condición social.
A ver, hay otros asuntos, el de los 10 años de espera para poder chambear en la iniciativa privada. ¿A quién aplica, Martí? Cuéntanos.
Aplica solamente a los más altos mandos.
¿Cuáles son?
Bueno, hay una especificación que viene en el artículo correspondiente, si lo tienes a la mano ahí debe decir. Uh-huh. Y además, solamente en el caso de que manejen información privilegiada y solamente en el caso relacionado con las empresas que les haya tocado regular. Entonces, es importante precisar que no se prohíbe a ningún servidor público trabajar en la iniciativa privada después de que ha terminado un periodo de trabajo en el servicio público. Que se ha manejado así, no es así, solamente es para determinadas circunstancias. Y sobre todo lo que busca es que no se aproveche la estancia en una responsabilidad pública para hacer determinados acuerdos a futuro con determinados consorcios, es decir, acuerdos para pasar información privilegiada, acuerdos para priorizar a determinadas empresas o de este tipo para después terminar trabajando en ellas de manera privilegiada también. Entonces,
o sea, pero
ese,
solamente
ese
a las,
es el objetivo.
Dices a las que hayan regulado, con las que hayan tenido negocios, o sea,
con las que hayan tenido una relación directa en función de su responsabilidad.
Okay, o sea, por ejemplo, alguien que estuvo en Hacienda podría después trabajar en un banco.
Sí, por supuesto.
Okay. ¿O alguien que estuvo en el sector energético podría trabajar en una empresa energética con la que nunca se hizo nada en México?
Por supuesto. Alguien que estuvo en el sector energético podría trabajar en una empresa energética con la que durante su responsabilidad no tuvo ningún tipo de relación. Es decir, no habría impedimento en ese sentido. Eso es importante subrayarlo, ¿no?
Ok.
Imagínate el de un funcionario que, voy a ponerte una analogía, le toca dar los permisos para determinado tipo de construcciones y obras y a esa empresa le facilita, le perdona, le dispensa determinadas obligaciones y resulta que al final le cobra el favor siendo alto funcionario, alto ejecutivo de dicha empresa.
Oye, Martí, a ver, dime las bondades de esta ley, las que ven ustedes, porque también hubo ahí una situación de la oposición que dijeron que los mayoritearon, que de pronto fue así como que un albazo, un madruguete, pero dinos cuáles son las bondades. Digo, a final de cuentas, pues la aritmética legislativa puede doler o no, pero es la aritmética legislativa.
Tiene meses discutiéndose la ley. Y también había procesos de discusión que se estaban llevando a cabo, ciertamente ya no se concretaron. Pero los consensos pues son de dos lados y finalmente no se dieron, pero los argumentos vienen planteados desde hace tiempo. Ahora, no se votó en contra por parte de nadie. Entonces, la oposición no votó en contra de esta ley. Hubo abstenciones, pero hay una diferencia entre la abstención y el voto en contra. Sí votó, hubo. Pero, es decir, el voto de los grupos parlamentarios de oposición, para empezar, no fue uniforme. Hubo una parte que votó a favor y otra parte que se abstuvo. y la abstención no es lo mismo que el voto en contra. Entonces,
y que te lo digo, entiendo que venga el discurso de pluralidad y todo lo que quieras, pero pues, la verdad es que no lo necesitan. O sea, digo, por los números no es reforma constitucional, ¿o sí?
Pero es una cuestión política importante, ¿no? Sí. Es decir, una ley que tiene muchos votos en contra puede llevar a pensar que hubo una impugnación importante de una parte de la sociedad. Uh-huh. Ahora, en este caso, nadie votó en contra de la ley de austeridad.
No, porque es muy difícil votar en contra de que no remodeles la oficina o de que cosas por el estilo, que son las bondades de la misma ley, ¿no?
Entonces quiere decir que subyacen valoraciones positivas también, independientemente de los puntos donde hay...
Bueno, ¿cuáles son las bondades que tú le ves, Martí?
Se reducen los privilegios de los funcionarios. Es decir, te voy a poner algunos ejemplos. Ajá. Y te voy a poner ejemplos de lo que nosotros vimos al llegar al Senado.
Sí.
Se entregaba un bono de bienvenida de casi 400,000 pesos.
Ok.
Se duplicaba el aguinaldo. Uh-huh. En lugar de darse 40 días de aguinaldo, se daban 80 días de aguinaldo. Le llamaban complemento de aguinaldo. Había un sistema de estímulos de productividad. Es decir, cuando había largas jornadas de trabajo, se entregaban bonos. Uh-huh. Muchos de los ahorros que había se destinaban a bonos para los funcionarios.
Okay.
De igual manera, había sobresueldos en determinados cargos. También se asignaban vehículos públicos, o sea, de propiedad del Senado, a senadores que tuvieran ciertas funciones de gobierno, o escoltas también. Uh-huh. De igual manera, se asignaban, por ejemplo, recursos extraordinarios para grupos parlamentarios, en fin. Todo eso lo quitamos. Eso es el sentido de esta ley, que se acaben los privilegios.
Okay.
Y que eso permita pues que se gaste mejor. En el fondo subyace una concepción distinta del gasto. El gasto, durante mucho tiempo ha sido, claro, un gasto para el propio aparato, un gasto para los propios servidores públicos.
Yeah.
Se trata ahora de que el gasto sea para la sociedad y que los recursos ahorrados se liberen para gasto social y gasto productivo. ¿Cómo vamos a generar infraestructura si no hay recursos? No hay recursos, pero el servidor público se embolsa una gran cantidad de recursos, no solo vía sus ingresos formales, sino vía ingresos informales. Entonces, nada de remodelaciones lujosas de oficina, viajes en exceso al extranjero, sobresueldos, bonos, duplicación del sueldo por vías no públicas, duplicación del aguinaldo, en fin, vehículos nuevos, compra de parque vehicular nuevo, etcétera. Eso es lo que se restringe en esta ley. Por eso es una ley de austeridad republicana.
Finalmente, Martín, ¿les preocupa un poco esto que ha dicho el sistema de la oposición, los elementos de la oposición, en torno a que vendrá una controversia constitucional, a que esto tendrá que discutirse en la Corte?
Mira, no controversia, porque la controversia la presenta el Senado.
Tienes
contra
razón.
Otros poderes.
Tienes razón.
Ellos se refieren seguramente a una posible acción de inconstitucionalidad.
Uh-huh. Sí, es una acción de inconstitucionalidad, perdón.
Yo te diría dos cosas al respecto. Primero, están en su derecho.
Uh-huh.
Es un derecho constitucional y es parte del ejercicio de la democracia. Lo pueden hacer si cumplen determinados requisitos en el caso de cualquier legislación. Ahora, en segundo lugar, diría que ya en ese proceso de presentación de la acción de inconstitucionalidad hay muchas cosas que se aclaran. Ahora, por ejemplo, que se presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es muy parecida y muy congruente con esta legislación de bajar los altísimos salarios de los altos mandos. Ahora que se presentaron estas acciones de inconstitucionalidad, la Corte no echó abajo la ley.
Claro.
Lo que hizo la Corte, sin embargo, fue ordenarle al Poder Legislativo precisar muy bien las razones por las cuales el monto del salario del presidente, que es el que se considera como el salario máximo, tiene dichas características. Entonces, bueno, fue un ejercicio finalmente que tuvo un resultado bueno, si lo vemos desde la perspectiva nuestra, ¿no? Es decir, las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron sobre la ley de remuneraciones de los servidores públicos no obstaculizaron, al final, no obstaculizaron este proceso de ir avanzando en una legislación de austeridad y de equidad salarial. Y sin embargo, sí dieron elementos para mejorar la legislación.
Martí Batres, presidente en el Senado, te aprecio la comunicación en esta mañana y bueno, pues estamos al habla, si nos permites, Martí.
Con todo gusto, Luis, siempre y en todos los casos.
Gracias.
Un abrazo.
Va de vuelta el abrazo, 8:17, las 8:17.
No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
La burocracia, la alta burocracia, sí se excedió, digamos, en muchos de sus privilegios. En los últimos años se han dado, pues, se han servido con la cuchara grande.
Nada de vehículos de lujo, aviones, helicópteros, viajes al extranjero, asesores, bonos, todo eso se termina.
Y lo dice de broma, pero es en serio. Vamos a pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana.
Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana del Estado.
Que se atienda la prioridad social, educación, salud, inversión productiva, que no exista ostentación, que no existan privilegios.
¿Qué culpa tienen los empleados de menor o mediano rango que ni tienen información privilegiada y no van a poder en 5 años trabajar? ¿No se han dado cuenta que ya cayó el empleo 84%.
No es posible que la citada ley pretenda también regular y normar los actos y actividades correspondientes de los otros poderes de la Unión, es decir, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos.
Estoy en contra de esta ley de corrupción republicana porque Morena le autoriza al presidente que gaste hasta 90 mil millones de pesos para ser ejercidos discrecionalmente.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Ya es una facultad del presidente, tiene que ver básicamente con Hacienda.
El PRD México vamos a apoyar la acción de inconstitucionalidad.
Intentar restablecer la partida secreta para que el presidente de la República utilice a capricho los ahorros que se generen a partir de esta normatividad.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.